La Torre de Babel. Ana Segura.
Una imagen del interior del ábside de la iglesia de San Juan Bautista en el despoblado de Acín de la Garcipollera fue la primera fotografía que Antonio García Omedes subió a internet. Este cirujano del Hospital de Huesca, fascinado por la fotografía digital y por las posibilidades de internet, creó en 2002 su página románicoaragonés.com y desde entonces, nunca mejor dicho, es historia. Ana Segura, muy buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Románico Aragonés, que no habla solo del románico de Aragón, fue creciendo y es sin duda alguna la página de referencia con miles de fotos que captan hasta el más mínimo detalle de la iglesia más recóndita de este arte en tiempos de repoblación, del que en Aragón tenemos magníficas muestras. Y ese trabajo paciente de cientos de viajes, de miles de fotografías, de dedicar mucho tiempo y mucha paciencia, de observar y retratar hasta el más mínimo de los detalles, tuvo además otro fruto distinto.
Porque hay quien mira y hay quien ve. Y hay quien, frente a una imagen, un signo, un capitel o un ábside, empieza hacerse preguntas y para algunas incluso encuentra respuestas inesperadas.
Pues sí, muchas de esas respuestas, curiosidades, guiños ocultos que Antonio García Omedes ha ido encontrando a lo largo de los años, las podemos leer ahora en el Románico Aragonés, Mirar Viendo, una preciosa edición de Prames en la que a lo largo de 39 capítulos García Omedes comparte con nosotros estos descubrimientos realizados a través de años de paciencia y también de perseverancia. Antonio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Ana.
¿Qué tal? Encantados de tenerte con nosotros y enhorabuena por este libro, Románico Aragonés, Mirar Viendo.
Muchas gracias. Estoy contento. Estoy feliz como cuando tienes un hijo, porque lo piensas durante mucho tiempo y cuando lo consigues tocar, dices, qué bonito, qué maravilla, aquí está.
Bueno, no es tu primer hijo, tienes otras publicaciones en papel.
Sí, bastantes más. Pero quizá esta sea de las que a título personal me ha dado más satisfacciones, muchas.
Bueno, este libro lo que recoge son una serie de curiosidades que tú has ido descubriendo a lo largo de más de 20 años, como decíamos, de paciencia y de dedicación, porque desde el momento que tú empiezas a fotografiar distintas muestras de románico aquí en Aragón y luego fuera de Aragón, porque esa página ha ido creciendo, llega a muchas zonas de Francia, prácticamente toda España, tú vas viendo cosas que a lo mejor no son tan obvias.
Sí, bueno, ahí entran varios factores. Primero es la paciencia, la manía confesable porque te guste algo como es el arte románico. El haber llegado en el momento oportuno cuando se democratizó la fotografía digital, porque al principio hay que recordar que una cámara de las buenas tenían un precio que eran inasequibles, ¿no? No estaban al alcance de todos los bolsillos, pero cuando uno consigue tener una máquina buena, un teleobjetivo bueno, un poco de inquietud, empieza a fotografiar detalles, capiteles, en el ordenador de casa amplías las imágenes y ves más, empiezas a ver cosas que otros no vieron. Porque cuando alguien me dice, bueno, ¿cómo has tenido tú esta suerte? La diferencia quizá entre gente como el doctor Cardús, como Aramendía, como tantos otros que me precedieron, es que ellos tiraban de cámara analógica, hacían una fotografía de conjunto y a partir de ahí tenían pues que ver qué es lo que podían ver o intuir. Claro, tú llegas en el momento en que la fotografía digital te permite acercarte tanto que empiezas a jugar con mucha ventaja.
Bueno, pero más allá de la fotografía digital también hay que saber lo que estás viendo.
Sí, ¿no?
Es decir, puedes ponerte un capitel delante y decir, ¡ay, mira qué majo! ¡Qué gracioso! ¡Qué dibujetes! Y
yo
puedes...
es lo primero que digo, mira qué bonito, anda, qué barba tiene esa Santa Fe. Tiene unas barbas que para mí me parece que no son de santa. Y a partir de ahí empiezas... El tema este del románico, cuando empiezas, cuando hace 20 años empecé como vosotros me estáis diciendo, ¡hala, qué bonito! Pero es que según vas viendo más, vas conociendo más, son como recoger piezas de un puzzle que poco a poco te empiezan a encajar. Anda, pues esto que vi aquí tan bonito estaba parecido en otro lado. ¿Y por qué estaba en este lado y en el otro? A lo mejor el cantero empezaba a recorrer. Espera a ver si dejó firmas. Empiezan a encajar firmas. Ahora en este momento estoy viendo fotografías de hace 20 años y veo cosas que entonces no vi.
Claro, porque tienes 20 años.
No era el mismo, No era el mismo porque te haces mayor, tienes más experiencia y porque has aprendido durante ese camino porque has leído, porque te has interesado, y te das cuenta que dices, ah, claro, tienes lo que los psiquiatras llaman la evidencia del ah, que es el que se le enciende la bombilla encima de la cabeza.
Claro. Bueno, y también tienes la cultura general, ¿no? Porque a mí me da la sensación que quizá los que somos de algunas generaciones sí que crecimos con algunos estudios relacionados pues con catequesis, con clases de religión, que teníamos conocimiento sobre toda la iconografía religiosa que luego nos ha permitido, hasta cierto punto, claro, porque no todo es tan obvio, saber lo que esas pinturas, esos capiteles representaban.
Sí, claro. Nosotros todavía somos de una generación que hemos tenido una formación religiosa elegida o impuesta. Esto es una cosa que no voy a entrar allí. Uh-huh. Pero el tema está en que yo a veces cuando hablo de este tema digo, ¿qué pasará dentro de 3 generaciones, claro, cuando la enseñanza sea absolutamente laica, cuando no se cuenten historias bíblicas y un crío se enfrente a una imagen de un señor tirando del ramal de una burra que lleva una mujer con un niño? Claro. Tendrá el aspecto formal de lo que está viendo, pero no sabrá lo que le están contando esas imágenes, uh-huh, porque nadie le explicó la huida de Egipto, por ejemplo.
Antonio, ¿cómo ha sido la organización y distribución de este libro? Porque como hablábamos, esa página web está en funcionamiento desde el año 2002, son muchas las entradas que tiene, son millones además las consultas que se han hecho a lo largo de estos años. Sí. ¿Cómo fue orientarte de cara a organizar este trabajo, este libro?
Pues mira, me resultó muy sencillo porque lo que hice fue recoger los últimos descubrimientos que he aportado al románico de Aragón por uh-huh orden cronológico, empezando por San Juan Bautista de Rasal, que fue hacia 2000 y poco, hasta el último, porque todos ellos los voy documentando y voy dando información pues a los medios de comunicación, a los profesores de universidad que son amigos míos, les digo, mira, he encontrado tal cosa, pues el pitón de Acantos resulta que es esto, he encontrado una firma en tal sitio. Todo eso lo voy guardando en la página web y entonces realmente no me fue tan difícil extractar 39, que fueron 40 capítulos. Esta tarde precisamente pensaba, ¿por qué me he quedado en el 39 y no es el 40? Y es que en la numeración mía, mi introducción era el número 1, con lo cual el último era el 40. Pero bueno, el siguiente será para el siguiente libro, para mi siguiente hijo de papel.
Oye, Antonio, y muchos de estos descubrimientos los has hecho en la Catedral de Jaca. Un elefante, serpientes, zodiaco y hasta un onanista en uno de los capiteles más conocidos en la Catedral de Jaca. ¿Qué tiene esta catedral? Tantas cosas había todavía que contar sobre ella.
Jaca es increíble. Repasando sí. El libro me he dado cuenta que el 40% más del 40% de los artículos se los he dedicado a la Catedral de Jaca. Primero, Jaca engancha, yo quiero a Jaca, Jaca me quiere a mí, pero además es que es la primera catedral románica de la península en la que estamos, y no lo digo yo, lo ha dicho recientemente el profesor Bango Torviso en el libro que presentó y publicó hace poco en Jaca. Es la primera catedral, es el inicio, a partir de ahí el camino de Santiago por España se extiende y extiende ese románico a partir de Jaca. Y llega un tipo como yo, que no es historiador del arte, que no es catedrático de esto, que es pues una persona que es curioso, que mira, que ve, que tiene ciertos conocimientos, y empieza a ver tantas cosas en Jaca, uh-huh, que piensa si lo transmito así, pero bueno, ¿por qué no le dedicamos más tiempo? ¿Por qué no le dedican más tiempo? Porque si yo con mis medios encuentro esto, ¿cuántas cosas no habrá que nos estén esperando allí todavía?
Claro, claro. Antonio, yo no me resisto a preguntarte por una de mis iglesias favoritas, que es la iglesia de Santiago de Agüero, que es un templo evidentemente inacabado y que está cargado de misterios. ¿Qué sabes sobre él? ¿Qué has encontrado sobre el que no supiéramos?
Una cosa muy importante, y es que es maravilloso.
Sí.
Que tiene un símbolo que es una llave, que por cierto, la hemos colocado en todas las páginas del libro, en las numeraciones, que está la llavecita del maestro de Agüero, uh-huh, que yo les proporcioné la misma que tengo en la web, y lo que hicieron en Prames fue siluetearla en negro, que ha quedado preciosa, y es una clave, es un misterio. Santiago de Agüero es un templo al que vas una vez y otra y uh-huh otra, y siempre te encuentras algo nuevo, algo diferente, pero más preguntas que respuestas. Inacabó. Somos muchos los que nos acercamos a él con ojos curiosos para ver qué nos cuenta, y a veces te cuenta cosas, pero otras veces te deja te deja con la duda. Daniel Zavala le ha dado mil vueltas, José Luis García Lloret, que ahora va a sacar otra publicación sobre Santiago de Agüero, yo mismo que me sorprendí con ese sillar que tiene en la bóveda un hacha y una hexafolia. En fin, es que son tantas cosas que bueno, es un misterio que al final dices, no sé si me lo va a aclarar algo, pero lo que sí sé es que es maravilloso, es magnífico.
Claro, claro, porque una cosa que tú haces, Antonio, que a mí me parece excepcional, es que le dedicas el mismo tiempo y el mismo cariño a grandes obras del románico aragonés, como la Catedral de Jaca, iglesias muy pequeñitas. Dedicas, por ejemplo, un capítulo a San Blas de Broto, que es una ermita aparentemente sencilla, pero que esconde muchas capas de historia.
Sí, sí, San Blas de Broto todavía no ha dicho todas sus, no nos ha revelado todas sus incógnitas. Están saliendo muchas cosas y la trayectoria yo creo que se remonta antes del mundo visigodo, mucho antes a lo hispano visigodo. Hay sitios romanos cerca, Villa Fortunatos no está demasiado cerca, encontramos la Lipsanoteca. Todos tienen algo. La gran catedral que es Jaca, desde luego deslumbra, pero luego te vas al románico que está perdido en el campo, el que está hecho a la medida del hombre, no a la gran catedral que te deja tan hepatado que no sabes por dónde empezar a verla, sino ese templo pequeñito como el que me estás diciendo, como el de San Caprasio de Santa Cruz de las Heros, y son templos que los llegas a entender. Es lo que decía Jaime García Cobreros, que es el microcosmos dentro de un macrocosmos, es lo pequeño dentro de lo grande. Y ahí empiezas, si entiendes esto, estás perdido porque estás enganchado al románico. Entonces, tanto te da Jaca que Santiago de Agüero, que la pequeña ermita que nadie conocía hasta que un loco con una cámara de fotos va por allí.
Claro. Antonio, porque sobre la iconografía del románico está todo escrito, te lo pregunto porque tú, bueno, has llegado incluso a conclusiones como que lo que pensábamos que era una santa en realidad es un santo o viceversa. Es decir, tenemos entonces, todo identificado. Sí.
No, en absoluto. Falta mucho trabajo de campo. Yo sin querer, por eso menospreciar a investigadores, que los hay, y muy buenos, y muchos son buenos amigos. Ha habido una generación de investigadores que decían, fulanito dice que menganito dice que zutanito ha dicho. Y se citan unos a otros, pero ninguno de ellos ha ido a la fuente para ver si lo que el primero de ellos había dicho es verdad y está allí. Hasta que llegas tú, con desconfianza y con tu cámara de fotos, vas a fotografiar eso que dicen que han dicho, y dices, pues que de Santa Fe nada, que tiene barbas, amigo, alguna otra cosa tendrá que ser. Y el resto, pues bueno, es paciencia, perseverancia, a veces la suerte se alía contigo.
Claro, bueno, la suerte es la paciencia. ¿Hay alguna iglesia en la que no hayas podido entrar, Antonio? ¿Hay alguna llave que se te resista?
Sí, la llave del maestro de Agüero, no sé lo que es. Me refiero a la marca de cantero, ¿no? Y sobre esto, no creáis que es fácil entrar en todas las iglesias. En algunas, a pesar de tener permiso de los respectivos obispados, no es fácil entrar. Recuerdo como anécdota, y entenderéis que no diga dónde, que en una ocasión fui a visitar un templo por la Jacetania, pregunté por la llave, y donde yo sabía que estaba la llave me negaron que la tuviera. No, no, si no tenemos la llave, no. Oiga, que tengo permiso del obispado, que no. Y aquel día, ya lo siento, pero mentí un poco, porque dije, bueno, es que mis fotos las vende patrimonio y si hubiera alguna gotera o algo, pues habría dinero para arreglarlo, me tendría que ir al pueblo de al lado. Oye, aparecían 5 llaves al instante. Porque si a la gente algo le molesta más, no es no quedarte tú con dinero, sino que se lo den al del pueblo de al lado. Y juraré que no lo he dicho.
La rivalidad, ¿no? De siempre, ¿no? Óyeme, tengo la curiosidad, ¿cómo es tu atuendo a la hora de salir al campo precisamente en busca de esas fotografías de esos templos escondidos? Imagino de difícil acceso en algunas ocasiones. No sé si hay que imaginarte un poco a lo Indiana Jones o no llegamos a tal extremo.
En ocasiones sí, hay templos que hoy llegas con facilidad, pero que cuando yo los vi por primera vez tenías que entrar, si no con machete, con una podadora para quitar ramas y conseguir verlo. Entonces es que hay de todo, hay templos que están a pie de coche, que abres la puerta, pones el GPS, llegas hasta allí, bajas y lo fotografías, y hay otros que tienes que buscar mapas de fotografías aéreas, buscar pistas forestales de cómo llegar. E incluso a veces, me acuerdo uno con José Luis Aramendía, y hace muchos años, en la falda del Monte Oroel, que sabíamos que estaba documentado, lo estábamos buscando y no lo encontrábamos hasta que nos dimos cuenta que estábamos encima pisándolo, porque lo que quedaban eran cuatro piedras del templo envueltas en tierra. Hay de todo, hay de todo.
Claro. Antonio, ¿qué es lo que te conmueve a ti del arte románico? ¿Qué es lo que ha hecho que te engancharas al románico y no al gótico o a los mosaicos romanos?
Pues esa es una de las preguntas más difíciles. Lo que sí sé es que son escasos los amigos del gótico, los amigos del barroco, los amigos del renacimiento, pero los amigos del románico cada día son más. Y es por lo que os decía, porque yo creo que es un arte que engancha, que llega a tu conocimiento, adentro de ti, que habla a cada espectador según su nivel intelectual. Ante un capitel, ante una pintura, no todo el mundo ve lo mismo. Aquello va derecho a tu intelecto y según tu nivel te cuenta cosas. Y a lo mejor eso es lo que te engancha, pues como hay gente que se engancha a los crucigramas o a los sudokus y dices, a ver si soy capaz de descifrar esto, y vas al siguiente y vas al siguiente. Y como os decía al principio, pues bueno, las fichas del puzzle, cuando tienes muchas, te empiezan a encajar. No se sabe por qué, pero lo que sí os digo es que el que le gusta el románico es como una droga, no lo deja, porque está en unos paisajes maravillosos. Y eso que estamos viendo solo el esqueleto del románico, porque cuando entras a un templo que te gusta, te faltan muchas cosas. Vemos solo el esqueleto de ese templo. Te falta la liturgia, te falta el olor a incienso, te falta el canto gregoriano de esos monjes. Te faltan tantas cosas y a pesar de todo eso nos gusta.
Nos gusta mucho y además se viaja y no sé, y además se ven sitios estupendos y con un poco de suerte pues se come bien, que también importan los viajes de este tipo. Antonio, ¿cuántas cámaras tienes?
Bueno, de las que utilizo más, tres y media, porque según voy progresando de cámaras, mi hija va heredando entre comillas, porque se va quedando la cámara y hace mejores fotografías que yo. Pero ahora con la última que compré ya hace más de 10 años, la verdad es que me trabajo muy bien, funciono bien, y en la época que estamos de los teléfonos móviles, muchas veces dices, no voy a llevar la cámara, porque con una fotografía del móvil te arreglas más que de sobra para internet, claro.
Uy, esto es casi una herejía, ¿eh?
Ya lo siento, yo os hablo a pie de campo.
Bueno, Antonio García Omedes, El románico aragonés, Mirar viendo, un libro que recoge 39 descubrimientos que Antonio ha ido haciendo a lo largo de los años, de cosas que parecía pero no eran, de cosas que no estaban tan claras, de pequeños detalles que han cambiado la percepción de una iglesia, la historia que nos cuenta, y que son un paso más dentro de un trabajo magnífico que lleva muchos años haciendo y que pueden ustedes ver en la página web románicoaragonés.com. El libro lo publica la editorial Prames, es una edición absolutamente preciosa con una calidad de fotografía impresionante y sobre todo con todo el conocimiento de Antonio. Antonio, siempre es un placer hablar contigo, muchísimas gracias.
Un placer hablar con vosotros, Ana.
Hasta pronto y mucho éxito con este Románico Aragonés.
Seguiremos en ello, gracias.